Hola, hola. Hoy vamos a viajar hacia lo policial. En esto quedado en llamar cosas que no sirven para nada. Nos visita Angélica Gorodischer. Voy a leer La Fuente de Lerna. Así que vamos al cuento. Ahí va. Un lío del que parecía que no íbamos a salir nunca. Eso dijo Pereira, peleando con la hebilla del cinturón. La gran flauta, che. Mañana le llevas esto al tipo que te arregla los zapatos. Decirle que la cosa bien, que está todo suelto y se engancha. Bueno, dijo ella. Ponelo ahí. No, ahí no. Ahí no, que no la voy a ver. Digo, si no la veo me voy a olvidar. En el respaldo ponelo. Ahí, eso. Pero aflojó enseguida, ¿eh? Y cantó todo. ¿Quién? El Tano ese. Finchetti, Pinetti, no sé, qué sé yo, ya me olvidé cómo se llama. Ah, a ella demasiado no le interesaba. Le interesaban otras cosas. Le interesaba sobre todo el dinero. Y le interesaba la mujer de Pereira. Las dos cosas venían, si bien se mira, a ser una sola. Porque si la mujer de Pereira se moría, él se iba a casar con ella. Eso estaba segura. Y ella iba a poder dejar de hacer arreglos para las estúpidas del barrio, porque un comisario gana bien y no solamente porque el sueldo sea bueno. La mujer de Pereira se llamaba Eduarda. Eduarda, hágame el favor. ¿Cómo se va a llamar Eduarda? Y no estaba enferma, ni loca, ni tuberculosa, ni nada. Contame, dijo ella. No porque le interesara, sino porque siempre le pedía que le contara y lo escuchaba atentamente, y él después le agradecía eso, le decía, sos bárbara, vos sí que sabés escuchar, sabés que uno siempre quiere que lo escuchen. El tipo ese, dijo Pereira, Pinetti o algo así, va y ¿qué hace? Lo mata al otro y no se le ocurre otra cosa que decir que fue un accidente, que estaban medio tomados y que él le mostró el revólver y que el otro se lo quiso quitar y que qué sé yo y lo que dicen todos y que se disparó. Pero te das cuenta qué flor de boludo que es. ¿Y no era cierto? Pero, mijita, ¿vos te crees que a mí se me puede engañar así tan fácilmente, justamente a mí? A ver, contá. Con 5, 10, 15, 17 años en la policía, ¿te parece? No, claro, claro que no, dijo ella y retiró las cobijas de su lado. Vení, vení, le dijo él. Vení, vení acá más cerquita. Bueno, pero vos cómo sabías que no era cierto. Psicología, mija, psicología. Hay que ser modernos, estar al día. Eso es lo que digo yo siempre. Ya no estamos en el 1800. Esto es el siglo XX. No vamos a andar meta garrote cuando, si vos te fijás en los adelantos que hay, los aviones que hasta cruzan el mar, los autos que van a toda velocidad, el dirigible, la radio, el telégrafo. Se puede usar otros métodos que dicen que dan más resultados. No cuesta nada probar. ¿Una marimba de palos? Y bueno, sí, seguro, nunca viene mal. Agarrás a un atorrante de esos o a uno que ya estuvo adentro y te dice todo lo que quieres saber. Pero esto era distinto, otra cosa, no sé si me entendés. Y bueno, explícame. A ver, buena gente, eso es lo que te digo, buena gente. En fin, buena gente hasta ahí nomás. Porque decime vos, un tipo que mata a otro en su propia casa. Tu invitado para más datos. Muy buena gente no es. Pero te quiero decir que no eran crotos de la quema. Tampoco eran demasiado finolis, es cierto. El Frinchetti este es contador. Trabaja. No es estanciero, pero trabaja. Un tano como tanto. Vamos. Ella puso la cabeza en el hueco del hombro y Pereira la abrazó. Te pusiste perfume. ¿Qué será lo que andás queriendo vos? Salí, salí, se rió ella. Vamos, no te hagas la estrecha. Vení, papita. Esperá, che. Contame primero lo que hiciste con la psicología. ¡Ah, la mierda, la psicología, papito, vení! Dijo Pereira. Cuando el despertador sonó a las 5:30 de la mañana, Pereira ya estaba en la ducha. Lo primero que ella vio al abrir los ojos fue el cinturón con la hebilla medio suelta en el respaldo de la silla del lado de él. Se levantó. Ojalá se apure, pensó. Tenía que terminar la pollera de la gorda de la panadería que, ¿cómo no va a pesar 90 kilos si se la pasa comiendo facturas y para colmo quiere un frunce acá, un volado allá, para que la ropa la haga más flaca? Esa no parece más flaca ni en la radiografía. Mijita, me tomo unos mates y me voy, dijo él. Le iba a cobrar 2 pesos a la gorda. ¿Y si le cobraba 4? No, 4 no, iba a decir que era mucho. 3. Ahí está. 3. Sí, 3. La gorda seguro que va a protestar, pero los va a pagar. Le digo que le disimula los rollos. Le llevo el cinturón a don Sánchez. La pollera a la gorda, cobro y vengo. Todavía va a estar chorisqueando el para colmo. ¿Quién? Preguntó ella. El Tano. ¿Quién va a ser? Te estaba contando anoche. ¿Te acordás? ¿Te acordás o no te acordás lo de anoche? Ah, ¿te gustó, eh? Ella se rió. ¿Lloraba el Tano? Como un marrano. Que había sido sin querer, decía. Y ahí fue donde yo me acordé de la psicología. Este llora por otra cosa, pensé, no por el que mató, que a la final hacía años que no lo veía, ni por él, que va a salir enseguida si fue en defensa propia. No, señores, este tipo lloraba por otra cosa. Y pensé, claro, no lo mató por accidente. Y empecé con el interrogatorio y al ratito nomás. Cantaba todo. ¿Qué me decís? Vos tendrías que ser jefe de policía, no comisario. ¡Ni loco! ¡Ni loco! Atrás de un escritorio todo el día, ¡ni loco! A mí dame la calle, la ciudad, la noche, eso dame. Un tipo que mata a otro y uno tiene que averiguar si es cierto o no, eso dame. Mirá, pensá en el cuadro que a mí se me ocurrió. Están el Tano y su mujer, listos para cenar. Tocan el timbre, abren, y es un compañero de la colimba que vivía en Bahía Blanca. y que pasaba por Rosario y se acuerda de él y lo busca en la guía y se va hasta la casa. Un garronero, si querés, mi opinión. Si al otro día se iba, bien podría haber parado en un hotel, haber comido en un restaurante y después haber ido a visitar al viejo compañero de Colimba, ¿no? Bueno, no. Va y le toca timbre. Que qué sorpresa, que quédate a comer y todo eso. Toman vino, se emborrachan, así dice el Tano. Muestra el revólver, dámelo, que no te lo doy. Se dispara, pum pum, lo mata, va a la comisaría, dice lo que pasó, allá vamos, lo llevamos, cuenta todo y yo digo, no puede ser. No puede ser. ¿Y cómo te diste cuenta? Primero por el pum pum. ¿Eh? Se le disparó dos veces. Por accidente dos veces. Las dos balas en la cesera del otro por accidente. Ya sé, ya sé, ya sé. Podía ser, pero era difícil. Se dispara una vez por accidente. Bueno. Con el tiro, la sorpresa de alguien que no está acostumbrado a manejar armas, el revólver se hubiera desviado y el segundo tiro seguro queda en el techo. No. Otra vez en la cesera del viejo compañero. ¿Me seguís? Segundo. Una sola botella de vino. Le pregunté a la mujer. Ella dijo, una. Tercero, la psicología. ¿Por qué iba a andar mostrando revólver un contador a un tipo que es viajante? Ninguno de los dos tiene relación con las armas. No es como si fueran cazadores o policías o matones de algún político o cafiolo o qué sé yo, nada de eso. Contador. Contador. Viajante. 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 Eso me molestaba. Si era viajante, ¿cómo era que nunca antes había pasado por lo del Tano? Tiene que haber venido a Rosario un montón de veces, no, no me digas que no. Y recién anoche vino a verlo. ¿De qué hablaba? Yo le pregunté a la mujer y me contesta, y yo no sé, de cuando hacían la conscripción, de un sargento del rancho, de esas cosas, me dice. Es una idiota. Ahí estaba, parada en la puerta de la cocina con los dos ojos abiertos como el dos de oros, un delantal muy pintada. Cara de puta vieja, ¿viste? Jugando con unos abalorios que tenía colgando del cuello, lleno de piedritas, de brillos, y en las orejas también. Cargaba tanta lata que no sé cómo no se caía de narices al suelo, pero eso sí, ni siquiera sabía de qué hablaban esos dos. No era ninguna ayuda, te lo puedo asegurar, entonces en la seccional. Lo aprieto al Tano y le digo que yo sé que las cosas no fueron así como él las cuenta y que sé cómo fueron y que más vale que largue todo. Y él que no y yo que meta a insistir y hacer las mismas preguntas siempre hasta que va y afloja. No, si a mí no me van a dar gato por liebre tan fácilmente. ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico!, dijo ella. ¿Y qué era lo que había pasado? Bueno, los muchachos con la boca abierta, te digo. Paniagua va y me pregunta, ¿cómo se dio cuenta, comisario? Psicología, muchacho. Psicología, le digo. El Tano va y cuenta de viejos rencores. Ahí tenés. Por eso el tipo no había venido antes. Parece que le había querido robar la novia al Tano. La novia que viene a ser el palo vestido y lleno de chafalonías. que la mujer ahora. Y una cosa, que si vos te pintás así y te ponés todo eso en el cuello, y en los dedos, y en las orejas, te fajo. Te juro que te fajo. Y parece que esta vez empezó de nuevo y la tocó por debajo de la mesa. Hay que tener ganas, ¿eh? A semejante loro disfrazado de princesa. Y ella disimuló para no hacer escándalo hasta que el tipo le metió la mano abajo de la pollera y entonces se armó. Y no, no, gracias, no quiero más mate. ¿Sabes qué? Me voy. Salió y cerró la puerta. Ella quedó sola en la habitación. ¿Qué le irá a decir esta vez a Eduarda? Pensó. ¿Y a ella qué le importaba? Que le dijera cualquier cosa, que había tenido que trabajarlo al tano hasta la madrugada. ¿A ella qué? La pollera, la pollera, la pollera de la gorda. Tiró la yerba, levantó el mate y la bombilla. Secó y puso todo en su lugar y después se fue al dormitorio a atender la cama. Cuando se casara con Pereira le iba a tener la casa hecha una tacita de plata, como esa que salen en las revistas, la gorda y la flaca, la gorda, que quiere pollera que la haga más flaca, y la flaca que quiere vaya a saber qué carajo quiere la puta esa pintada y llena de cachivaches. Parece que la Eduarda es medio dejada también con ese nombre tan feo. Además, era fea, eso lo decía Pereira, por lo menos. Ella se llamaba Iris, que es un nombre precioso, y ella era preciosa, eso decía Pereira, por lo menos. 3 pesos. Con 3 pesos se podía comprar unas chafalonías como las de la flaca, pero claro, ya Pereira le había dicho, te fajo, y no era que alguna vez le hubiera levantado la mano, eso sí que no. El ruedo y después plancharla, y se iba a ir a la panadería, y además a ella las chafalonías no le gustaban, joyas de verdad, eso sí le gustaba, que ve, la gorda iba a pagar 3 pesos, claro que sí. Eso también era psicología, si ella le decía que la hacía más flaca, le pagaba 3 pesos, pero por bueno que sea lo que saca un comisario, para tanto como joyas no alcanza. ¿Joyas? ¿Qué pasa, che, con las joyas? Como lo del viajante. 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 Algo le molestaba a Pereira y a ella también. Te las roban, a menos que las metas en una caja en el banco, que entonces es como si no las tuvieras. ¿Viajante de qué? ¿Qué vendía? Porque si vendía revólveres, a lo mejor lo que decía el Tano era verdad. Yo, si tuviera joyas, las tendría también escondidas y que nadie se enterara. No, los revólveres se venden en las armerías, no los llevan los viajantes en la valija. ¿A quién se le ocurre? Claro que si una tiene collares de rubíes y anillos de brillantes, ¿cómo no le va a gustar mostrarlo y que se pongan verdes de envidiosas las demás? Pero si no vendía revólveres, el único revólver que había era el del Tano y tenía que estar lejos, y él tenía que ir a buscarlo. El cuadro que se le ocurría a ella era uno en el que la mujer grita y se levanta de la mesa y el Tano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ella que le dice que el otro la tocó, y discuten y se acuerdan de cuando el otro le quiso robar la novia llena de cachivaches brillosos colgando por todas partes, y el Tano va y sale corriendo a buscar el revólver. ¿Dónde lo tenía el revólver? ¿Dónde lo tenía el revólver? Probablemente en el ropero, debajo de los calzoncillos. Pereira siempre dejaba un revólver en el segundo cajón de la cómoda, debajo de los calzoncillos. ¿Qué trabajo ir a buscarlo hasta el dormitorio, volver, pegarle 2 tiros? Mejor era darle unas piñas y echarlo zapatadas de la casa. Y no tomarse todo ese trabajo, el trabajo que le va a dar planchar esa pollera. Si ella tuviera joyas, va y las vende y se hace rica. A lo mejor le hubiera gustado mirarlas a toda hora, aunque nadie se enterara de que las tenía. Y además, si podía darle de vez en cuando una esmeralda a Pereira para que se diera a sus gustos. Qué mejor le iban a quedar unas tablas cocidas, pero la gorda, que no y que no. El tipo debe haber dicho que no y que no, entonces no me mates. Total, por tan poca cosa, y era poca cosa nomás. La pollera no, la tela para la pollera le tiene que haber costado sus buenos pesos a la gorda. Pero si no estaba borracho, matarlo al tipo porque le metió los dedos a la mujer. Pero vamos, lo mató por otra cosa y seguro que la flaca había estado ahí gritando, matalo, matalo, porque si no lo mataba los iba a desangrar y ella, ¿qué iba a poder mirar y acariciar si no tenía nada? El diario. Ah, el diario, pensó que iba a pasar por el puesto de los diarios antes de ir a los de Sánchez. La escena del crimen en el diario tiene que estar. Metete para adentro, dijo Iris apretando el revólver de Pereira contra la barriga de la otra. Un palo vestido, le había dicho Pereira, y era cierto. ¿Pero qué? ¿Qué? Decía y no atinaba a nada más. Las manos detrás de la cabeza, dijo Iris, y de una patada cerró la cancel. Y calladita. Podía ser que hubiera alguien más en la casa, pero lo dudaba. Si las cosas eran como ella creía que eran, no habría nadie. ¿Dónde están? ¿Qué? ¿De qué me habla? Decía la mujer. Iris se acordó de Pereira. Mira, no trates de engañarme porque yo sé todo, le dijo. Vos me decís dónde están, yo me las llevo, no le digo nada a nadie, y todos salimos ganando. Hasta tu marido sale ganando. Porque si le creen el cuento ese de que te defendió, lo largan en poco tiempo y puede empezar de nuevo a afanar para comprarte otra. Él nunca robó nada, nunca, le dijo la flaca. Ah, sí, ¿me lo vas a hacer creer a mí? Yo sé psicología, a mí no me engañas. Un contador sí que tiene tentaciones y oportunidades, mijita. Y el tuyo parece que la supo aprovechar y bastante bien, porque por lo visto nunca lo descubrieron. ¿Dónde están? Porque hoy no la llevas puesta, claro. Y lo bien que haces, no sea que alguien se dé cuenta. La otra se iba recuperando. No sé de qué me habla. Y si no se va, voy a llamar a la policía. No me haga reír con la policía. Yo me encamo con la policía. Vamos, ¿dónde están? Bien guardaditas para que nadie las vea, ¿no? Para que nadie sepa. Él se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta porque era viajante y en el muestrario no llevaba peines, peinetas, sino aros, anillos, gargantillas. Muy finas no deben haber sido, pero seguro que el tipo conocía y supo que las tuyas sí eran finas. ¿Qué le contaron? ¿Que te las habías sacado en una rifa? ¿Que eran la herencia de tu tía la soltera? No les creyó. ¿Y entonces? ¿Le pidió la mitad? ¿Los amenazó? Por eso vos fuiste a buscar el revólver y lo mataste. ¿O lo mató él? Bueno, no importa. Vos me las das y hasta te hago un favor. Mira, créeme, si no las tenés más, no hay motivo y el motivo es importante. Así dice Pereira. Y él de eso sabe mucho y a tu marido le van a seguir creyendo que lo mató porque te ofendió. Vamos. Andando, vamos al dormitorio, que por ahí deben estar. Y estaban. Y la otra lloraba. Si era por eso, el Tano también lloraba. Así decía Pereira. Decía que lloraba como un marrano, y bueno, no era para menos. Ahora eran de ella y de repente la Eduarda había dejado de importarle, y Pereira también. Aunque no. Pereira no, porque sí que se acordaba de anoche, y sí que le había gustado, pero ya encontraría otro. Si una es rica, encuentra otro enseguida, porque se corre la voz y hacen cola para que una le lleve el apunte. Nunca más pollera para las gordas. Acá, dijo, ponelas acá todas. Dale. Eran más de lo que ella había supuesto. Debía haber como 1.000.000 de pesos ahí en piedras y en oro. 1.000.000 de pesos más 3 pesos, contando lo que le había pagado la gorda. Es que a veces la psicología se queda corta. Cerró la bolsa. Sentate en la cama, le dijo. Así, mirando para acá, cerrá los ojos. La otra le hizo caso. Iris pensó que hasta le daba un poco de lástima. Pero ¿qué se le iba a hacer? Apuntó con cuidado y disparó. Dice la autora en los agradecimientos, titula ella. Se vieron que muchos libros llevan una nota en las primeras páginas que dice: agradezco a fulanita o a fulanito, sin cuya comprensión y apoyo este libro no hubiera sido posible. Cómo triunfar en la vida lleva el mismo tipo de nota, agradecida, que dice: agradezco a Jorge Laforgue, quien me pidió un cuento para una antología de cuentos policiales. Sin ese pedido, este libro no hubiera sido posible, porque yo, que tenía en el rubro policiales solo unos cuentos viejos que ya no me gustaban, me puse a escribir uno. Me alegra y un poco me enorgullece, pero trato de disimular. Me alegra poder decir que con ese uno recuperé el gusto por los crímenes, las venganzas, las traiciones, la sangre, el destino inmisericorde, en fin, todo eso que ya señores como Esquilo, Sófocles, Shakespeare destriparon muchísimo mejor que nadie, pero que una insiste en encarar. Y con el gusto vino el entusiasmo y casi de una sentada escribí unos cuentos, unos cuantos cuentos, que son los que aquí esperan. Entonces, gracias a todos, a Laforgue, a Esquilo y compañía, y a quienes se dispongan a leer este libro. Por mi parte, el señor Cosas saluda a ustedes. Esto fue Cosas que no sirven para nada. Me fui.